El pasado jueves que sí que se ha dado mucha caña al propio Fnatic, que parecía que el chaval se tenía que suicidar, palabras literales de Márquez. Y sí que es cierto que hay muchos pilotos en España que han salido en defensa del propio Fnatic. Que es cierto que dos carreras son muy pocas, quizá de sanción, pero que quizá no es para echarle del pado.
Ni mucho menos de acusarle de intento de homicidio, como se ha escuchado en Italia. No sé, sí que es verdad que ahí pues un poquito de cortocircuito sí que hizo. Pero también es verdad que con el piloto, con Manzi, llevaban toda la carrera para empezar peleando duramente. Entonces es fácil que en un momento dado cortocircuitar. Así que es verdad que la acción no es legal, ni mucho menos 100% sancionable. Pero tanto como para llegar a masacrar en las redes sociales y en prensa tanto diariamente, no creo que sea necesario. Al fin y al cabo, durante en el histórico de las carreras ya han pasado cosas similares y no se ha fustigado de esa manera.
Para terminar, Márquez lanzado. ¿Lo metes todo al naranja, al 90 y número 93 para que sea campeón del mundo este año?
Yo creo que es, y más si venimos en un circuito así, ¿no? Que yo creo que le mola un montón, ¿no? Le mola un montón este tipo de circuitos, así que si aquí pega otro martillazo grande, tendrá muchos números a que gane el campeonato, por supuesto.
El año que viene, Jorge, con él.
Veremos a ver cómo va. Esa es una incógnita que estamos todos ahí pensando y hasta que no lo veamos con el mono en los test de Valencia de... No, al final no nos quedaremos tranquilos. Sí, es verdad que es una incógnita cómo su estilo de conducción se adaptará a esa Honda que viene muy maltratada y, sin embargo, con un Jorge viene a conducir con mucha mantequilla. Es una unión rara que hasta que no lo veamos no la materializaremos.
Pues con el sonido del motor de su Ducati, que ya te digo que va a coger Pablo en un minutito, dejamos a Jordi Torres, que te pongas el casco, los guantes y ánimo con él.
Perfecto, muchas gracias. Gas.
Gas, mucho gas. Gracias a Poveda, que está ahí con el micrófono inalámbrico moviéndose toda la mañana por el circuito de Motorland Aragón. Tenía yo comunicación pendiente, habíamos escuchado ya a Diego Pablo el Cholo Simeone, pero tenía que cerrar la línea con el Cerro del Espino de Majadahonda, es decir, tenía que cerrar con Adri Gómez. Adri.
Hola, speaker, ¿qué tal? Muy buenas.
Os he dado tiempo para reflexionar sobre lo que ha dicho Simeone. ¿Lo más destacado de lo que ha pasado hoy en el Cerro?
Bueno, acabamos de conocer, Pablo, empezamos por ahí, si quieres, la lista de convocados. Son 18 futbolistas, 17 de primera plantilla, con la buena noticia de la alta médica y el regreso, por tanto, la citación del croata Nikola Kalinic. Se quedan fuera de la convocatoria Stefan Savic, Vitolo, que aún no ha recibido la alta médica, y Santiago Arias, que eso sí, hoy buenas noticias, ha estado pisando el verde de la Ciudad Deportiva de Majadahonda, y entra Borja Garcés, el chico que el otro día hacía el empate a uno frente a la Sociedad Deportiva Eibar, que también estaba convocado frente al Mónaco el pasado martes en el Luis II y que es el último de los futbolistas que completan la convocatoria de 18 para medirse mañana al Getafe Club de Fútbol. Se esperan poquitas novedades, Pablo, en el 11 Diego Pablo Simeone. Quizás lo más novedoso sea la inclusión de Felipe Luis en el 11 titular en detrimento de Diego Godín, es decir, va a jugar con Oblak, Juanfran, Lucas como central junto a Jiménez, Felipe lateral izquierdo, y el resto lo mismo que el pasado martes en el Luis II, es decir, Coque, Rodrigo, Saúl, Ángel Correa y arriba, por supuesto, Antoine Griezmann y Diego Costa. No tiene prácticamente red ya, Pablo, este Atlético en Madrid, con únicamente 5 sobre 12 en este comienzo de campeonato nacional doméstico, con el Barcelona ya a 7 puntos de diferencia y con una salida complicada, como es la de mañana al Coliseum Alfonso Pérez, para medirse al conjunto azulón de Pepe Bordalás. El equipo se concentra esta noche, Pablo, con esos 18 futbolistas convocados. Mañana a eso de las 4 más o menos pondrán rumbo al Coliseum desde su hotel de concentración para sumar sí o sí 3 puntos. No le vale otra al equipo de Diego Pablo Simeone. Pablo.
Pues pendiente, sí, de ese derbi madrileño, de ese Getafe Atlético de Madrid con el Cholo Simeone entre la Champions, la Liga. Lo cierto es que vamos a escucharle bastante, ¿eh? Y me encanta que el chaval Borja ya ha entrado en el equipo llamando y fuerte a la puerta. Vamos, que le ha echado abajo. Así que como le toque jugar, como haga otro buen partido, a ver quién le quita, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. El otro día ya, de hecho, fue de los que estuvo calentando durante toda la segunda parte. No tuvo la oportunidad Pablo de entrar porque solo lo hizo Tomás Lemar. Pero cuando se lesionaba Diego Costa en la primera parte, que tuvo ahí unos minutitos de rinquear, Simeone no dudó, llamó directamente a Borja Garcés a la banda para, en el caso de que no hubiese podido continuar el futbolista Lagarto, haber sido el de Melilla el que hubiese entrado para disputar los minutos en Liga de Campeones en el Luis II. Es un futbolista que le gusta mucho a Simeone, que ya hizo toda la pretemporada, que hizo goles, sin ir más lejos, en pretemporada en el campo del Cagliari cuando el Atleti ganaba 0-1 con gol suyo, que se estrenaba un partido oficial ante el Eibar y que está derrumbando la puerta. Lo decían los futbolistas el otro día cuando le preguntamos sobre el propio chico, cuando le preguntamos por Borja Garcés, y es que tiene mucha hambre, tiene tiene ganas de tirar la puerta abajo, tiene ganas de hacerse un hueco en el primer equipo, y eso al final es algo que, por supuesto, valora mucho Simeone cuando suben este tipo de futbolistas a entrenar habitualmente, como es el caso de Borja con el primer equipo. Mañana en la convocatoria veremos si tiene opciones o no de disputar algún minuto, porque ha regresado a la citación Nikola Kalinic, así que en principio sobre el papel debería estar por detrás del delantero croata, ¿no?, que llegó por 15 millones procedente del Milan, pero Simeone sabemos que en este tipo de asuntos no se casa con nadie, así que vamos a ver, Pablo, si tiene o no minutos finalmente el delantero de Melilla. Por cierto, para cerrar, una frase en pleno debate futbolístico de este Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, ¿no? Le han preguntado por los goles que está recibiendo el conjunto rojiblanco, únicamente se ha quedado este año, y es muy extraño, un choque sin encajar de los 6 que lleva el Atlético de Madrid, 1-0 frente al Rayo en la segunda fecha del campeonato doméstico, y ha dicho que prefiere que le hagan menos goles y tener menos posesión. Se está hablando muchísimo, Pablo, de si este Atleti tiene que jugar mejor, que tiene futbolistas para jugar a otro tipo de fútbol, está encajando más goles esta temporada y hoy, por si acaso, Simeone lo ha querido dejar claro y prefiere tener la portería cero y jugar al fútbol que siempre ha jugado, dejando la posesión a un lado.
Dicho queda, mañana el partido a las 6:00 p.m, a las 6:30, ese partido entre el Getafe y el Atlético de Madrid. Un abrazo, Adri.
Otro grande, Pablo. Chao,
chao, chao. Voy a recordar los partidos, que igual la gente le pilla algo despistado este fin de semana. Hoy ya tenemos uno a las 9, el Huesca Real Sociedad. Para mañana a la 1, Rayo Vallecano Deportivo Alavés. A las 4:15, el Celta Valladolid. A las 4:15 también, el Eibar Leganés. Para las 6:30, Getafe Atlético de Madrid. Y a las 9:45, Real Madrid Español. Oye, por cierto, tú juegas un ratito y luego al gym, ¿no? Juegas un ratito y luego a cenar con los amigos. Juegas a Botemanía, la mejor web de juegos online de bingo, casino, slot, ruleta y premios cada 2 segundos. En Botemanía te toca ganar. Regístrate con el código marca y te regalan 10 euros gratis para jugar. Caducidad de un mes. Ingreso de 10 euros para retirar ganancias. Juega siempre con responsabilidad.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Marca.
El deporte español está viviendo una época dorada. Nos encanta ver triunfar a nuestros deportistas, ya sean hombres o mujeres. Pero los sábados, de 12 a 12:30 de la mañana, en Radio Marca hablamos en Femenino Singular. Natalia Freire se encarga de dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. Conoce sus gustos, su esfuerzo y el trabajo que hay detrás de sus triunfos escuchando los sábados, de 12 a 12:30 de la mañana, Femenino Singular.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web, en la tablet o en papel. Y después opinan, leyendo el qué, pero también el por qué. Y comparten, comentan. Cada día, más de 17 millones de españoles descubren en la prensa el medio total.
Por 35 céntimos cada uno. Motivos para levantarse temprano todos los domingos, como por ejemplo, dar un paseo. Un, dos, tres, responda otra vez. Dar un paseo. Dar un paseo. Los churros para desayunar. Los churros para desayunar. Leer el periódico tranquilo. Leer el periódico tranquilo. Escuchar a Javier de... ¿Cómo vas a escuchar eso? ¿No sabes que el domingo a las 11 Jesús Poveda te habla de motos, coches, rallies, karting en Marca Motor Competición de Radio Marca? ¿Marca Motor qué? Marca Motor Competición. Todos los domingos a las 11 en Radio Marca.
Pero, entonces, ¿cuánto me llevo?
Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Touch, but you twist my arm. 'Cause I can never get enough once the feeling starts. Baby, I'm the gasoline.
ya sabes que los viernes son días de escuchar ruedas de prensa. Mañana, 4:15, Celta de Vigo, Valladolid. En Vigo, hace tan solo unos segundos, ha empezado la comparecencia de Antonio Mohamed.
A ver, el rival seguramente buscará maneras de poder sorprendernos. Una puede ser el balón parado. Fue el primer balón que nos cabecean y nos hacen un gol el otro día. No habíamos tenido, y ni tuvimos tampoco otro problema. Pero bueno, la pegada de Granel nos sorprendió porque pateó un zurdo y la tiró abierta. Y tanto los jugadores que teníamos libre, Araujo y Maxi, no pudieron llegar al balón. Y hubo una cobertura, un buen bloqueo y nos hicieron un gol. Fue mucha virtud del rival. Y también desatención nuestra, obvio, ¿no? Hoy ya estuvimos hablando en el tema de los bloqueos, de hacer el cambio de marca, de hacer una marca un poco más mixta para que no nos vuelva a sorprender. Pero bueno, es tiempo de trabajo, tiempo de conocimiento. Y esperemos nosotros mañana hacer un gol de estrategia. Tenemos buenos pateadores, tenemos buenos rematadores, así que mañana es un buen día para hacer un gol nosotros de estrategia. Los que presentó Valladolid fuera de casa, con un repliegue en su campo. Ante la pérdida se repliegan rápido, entonces nosotros buscaremos sorprender cuando ellos intenten atacar, contragolpear y después, jugando en campo rival todo el tiempo, poder ser inteligentes y buscar los desequilibrios, poner a nuestros futbolistas, a nuestros mejores futbolistas mano a mano con los rivales. Para eso necesitamos un buen manejo de balón, recorrer el campo en lo ancho rápido, en lo que es el manejo de pelota, para poder poner a los jugadores que elegimos mañana en una situación de mano a mano para desequilibrar. Por eso hablé de paciencia e inteligencia nuestra para manejar el partido. Puede ser que sí, pero como se dice, todas las rachas son para romperse y nosotros sabemos que ellos mañana van a estar ansiosos por hacer un gol. Pero no creo que tampoco salgan de su plan. Creo que el plan de ellos va a ser defender muy bien para después poder sorprendernos a nosotros. Y nosotros tenemos que ser inteligentes y no tener pérdidas innecesarias, no provocar ese desdoble, porque tienen gente rápida, gente que juega bien. Entonces, tenemos que tener un buen partido para ganarlo mañana. Sí, primero que nada fue un comentario, y no voy a volver a hablar de ese tema, que salió en la entrevista que me hicieron. En la entrevista personal uno se suelta mucho más y habla, ¿no? He tenido, creo, con todos entrevistas personales y cuando a mí me propusieron venir a Europa, lo primero que elegí fue que me conozcan y que tener un proyecto con gente que me conozca y que no que haya sido un descarte y venga. Entonces, mi sueño era estar aquí. Cuando me reuní con los directivos, yo tenía contrato con Monterrey, había dejado mi contrato y el contrato que yo firmé aquí es la mitad de lo que yo ganaba allá. Pero a mí no me implica nada eso, porque yo vengo por el reto deportivo. Y seguramente si uno triunfa deportivamente, aquí en Europa no hay techo. Yo creo que en Sudamérica había llegado a mi techo. Entonces, quería otro desafío en la parte deportiva. Por eso estoy acá. Quería conocer todo. Periodistas, gente que trabaja en el club, jugadores, manera de jugar, manera de vivir. Creo que eso es lo que pasa por mi cabeza. Venir a otro mundo, en cómo se piensa, en cómo se vive. Y nada, estoy en este desafío. Recién empieza. Estoy conociendo a todos, a la liga, a los árbitros, a los delegados, me estoy empapando de todo. Ustedes me están conociendo a mí, soy una persona bastante frontal, no oculto casi nada, solamente lo oculto el 11 para mañana, pero ellos seguramente lo habrán sacado entre líneas. Y eso fue pues estoy acá por un desafío netamente deportivo. Y sí, lo que usted me dice, para mí esto puede ser un trampolín o un tobogán. Porque si yo triunfo o triunfamos acá en el Celta, seguramente tenemos mucho lugar para crecer. Y si no nos va bien, volveremos de donde vinimos. Eso quise decir con la declaración. ¿Algo más?
Vale.
¿No queda ninguna duda? Vas a adivinar el 11, vas a ver.
La broma de Mohamed con el 11 dice que es el único secreto que se guarda. En la lista de convocados, me pasa un mensajito Rafa Valero desde Vigo, se caen Hugo Mayo, lesionado, y Cabral, que está sancionado. Entran Jensen y Junca, ¿vale? Dicho queda. Estamos enseguida. Parece que va a empezar ya la rueda de prensa de Julen Lopetegui. Aprovecho este tiempo para irme hasta Bilbao y escuchar a Berizzo, el míster del Athletic de Bilbao. Juega el Athletic el domingo, cambio de hora, no será a las 6, será a las 8 de la tarde ese Real Betis Balompié ante el Athletic de Bilbao.
No, nadie ¿no? está descartado, pero esperaremos a mañana su evolución. Es una sobrecarga muscular para ver si está en condiciones. Tanto él como Muni, que se ha retirado el otro día, pueden ser de la partida, dependiendo de la evolución entre hoy y mañana. Mañana evaluaremos si están para participar o no. Sí. Manejamos alternativas a sus ausencias. Mañana las definiremos. Hemos visto a nuestro rival anoche y seguramente esta rotación de anoche tendrá que ver con su formación del domingo, y la nuestra también sufrirá tal vez algún ajuste por ausencias como las que comentamos recién y por el tipo de partido también que se da frente a un esquema diferente al habitual que venimos enfrentando. El Betis utiliza una defensa de 5 con dos mediocampistas o 3 y dos atacantes o 3 dependiendo de la conformación de su medio del campo, y debemos resolver tácticamente el partido para jugarlo cómodo. Bueno, ojalá que lo sigan sintiendo, pero es un equipo que controla muy bien el balón, que lo mueve con criterio, un entrenador que se preocupa de la estética del juego, de jugar de una manera determinada y es fiel a sus ideas. Contra ese tipo de equipos debemos ajustar muy bien nuestra presión, prepararnos para un gran esfuerzo en un clima que nos exigirá mucho, mucho sacrificio físico y, como le decía recién, equiparar el partido táctico para poder jugarlo, porque la posesión de la pelota jugará un papel muy importante y antes que eso debemos robarla ajustadamente o quitarla ajustadamente y imponer dentro del partido nuestra posesión de pelota.
Hola, Eduardo. Hola, buenos días. Es verdad que hay que enfrentarse a todos los equipos, pero ¿a ti particularmente te gusta conjuntos enfrente como el Madrid, como el Betis, que te dejan jugar, que te dejan espacios ante otros, como por ejemplo puede ser el Leganés o puede ser el Getafe o el Alavés, que se te cierra más y crea más complicaciones?
A mí me gustan que mis equipos jueguen al fútbol e intenten protagonizar, y valoro y respeto muchísimo a entrenadores en esa línea. Setién es uno de ellos, un entrenador que ha plasmado su idea de juego en diferentes equipos y es fiel a sí mismo. Ha logrado que el Betis realice una temporada pasada extraordinaria y hoy compita por Europa en un gran mérito también de su entrenador. Y como equipo a enfrentar, tiene sus riesgos, sus capacidades en el uso de la pelota, en un criterio de uso del balón muy, muy marcado, con centrocampistas que se mueven y asocian muy bien entre sí, con una salida efectuada por tres centrales a lo que es difícil de presionar, pero creemos en que si nos adecuamos tácticamente al partido, presionamos en campo rival, logramos quitar el valor e incomodar a nuestro adversario, podemos disponer del balón y es cuando podríamos poner al Betis en condiciones defensivas, que es la fase del juego que no le gusta hacer. Como a todo equipo que propone jugar, defender no es algo que te resulte agradable.
Hola, buenas. Se declara amante del 4-3-3, de todos modos, por lo que ha comentado, ¿podría variar entonces el esquema porque ellos tienen ese otro 5 atrás?
Sí, podríamos variarlo. Siempre imagino jugar con 4 defensas.
Dejamos a Berisso hablando en Bilbao y me voy hasta Valdebebas porque se sienta ya Julen Lopetegui, el entrenador del Real Madrid. Empieza la rueda de prensa.
Escuchamos, Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Conferencia de prensa previa al Real Madrid Español de mañana.
Empezando por el de mañana contra el Español e incluyendo también un viaje a Moscú en la Champions. ¿Esto condiciona mucho su trabajo en todos los aspectos? Gracias.
Bueno, buenas tardes. Bueno, el calendario, estos 5 partidos más los 2 que llevamos ahora son 7 partidos en 3 semanas y poco. Sí, es normal. En la altura el calendario es así. Lógicamente, en un equipo que juega Champions o competición europea, y es algo habitual y normal en un equipo como el Real Madrid, con lo cual tenemos que afrontarlo con naturalidad e intentando, lógicamente, pues tomar las decisiones mejores para el equipo en cada partido, sabiendo que esa necesidad de fondo de armario y de plantilla, más que nunca, se va a ver en este caso utilizada, claro que sí.
Buenos días, Julen. José Luis Sánchez de La Sexta. Una de las imágenes que nos ha dejado la semana en Liga de Campeones ha sido la expulsión de Cristiano. No sé si la has visto ya después de vuestro partido, si te parece justo o no, y que en la Champions no haya VAR también condiciona un poco, ¿no?, la competición.
No la he visto muy bien, porque no he visto el partido, he visto alguna imagen difusa, no, pero vamos, todo el mundo me ha dicho como que no era una expulsión, pero no te puedo añadir mucho más. Los errores a veces ocurren. Evidentemente el VAR, y te contesto a la última pregunta, siempre ayuda a que haya menos errores, porque lógicamente se ven las imágenes con mucha más tranquilidad y en base a un vídeo, con lo cual es más sencillo el no equivocarse. A partir de ahí poco más te puedo decir. Si en este caso, como parece, no fue una expulsión merecida, bueno, me imagino que en este caso tomarán sus decisiones, pero no me compete a mí hablar de eso, ¿eh?
¿Qué tal, Julen? Buenos días. Melchor Ruiz de la cadena COPE. Siguiendo con el tema de la Liga y el calendario, lo cargado, venimos de jugar el miércoles, toca ahora el Español, Sevilla, Atlético de Madrid. ¿Es el momento de la temporada para empezar a utilizar ese fondo de armario del que decías? Y si en esas rotaciones que presumiblemente pueden haber mañana, estará la de Carvajal, que hoy nos ha ejercitado con el grupo.
Bueno, la única manera de afrontar esto es partido a partido. Que evidentemente es así, el fútbol es así y partido a partido es como tendremos que enfocar cada situación. En base a ese partido a partido buscaremos siempre las mejores decisiones para el rival, para afrontar al rival, para tratar de ganarle, teniendo en cuenta lógicamente pues el desgaste, de dónde vienes, cómo está cada uno, cómo recuperamos, etcétera. Y en ese caso, evidentemente, la utilización de la plantilla, claro que es muy importante, pero no ahora, será siempre. Lo que ocurre es que seguramente cuando tiene 7 partidos en poco tiempo, pues tiene más lógica, ¿no? No, ha empezado desde el principio de temporada. En principio de temporada está el fondo de armario de la plantilla, lo que ocurre es que la hemos utilizado como hemos creído conveniente. Y mañana veremos qué 11 vamos a sacar, una vez que tengamos las sensaciones de mañana. Hoy solo son 48 horas del partido de Champions y todavía, pues lógicamente, tenemos que esperar a la mañana para tomar las decisiones finales. Carvajal, perdón, sí. Y Dani, pues es verdad que ha tenido un problemilla. Estamos pendientes también de su evolución, pero para mañana no va a estar y trataremos de recuperarle para el partido de Sevilla.
Buenos días, entrenador. Tomás González Martín, de ABC. Se cumplen 100 días de su mandato como entrenador del Real Madrid. ¿Se le han hecho largos, se le han hecho cortos? ¿Qué nota se pone usted y qué nota pone al equipo en estos 100 días?
Se me han hecho muy cortos, muy cortos. Todo va tan rápido, lógicamente, pues que uno está centrado en lo que hace en el día a día, preparando partidos, preparando entrenamientos, y bueno, la verdad que no sabía que eran ya 100 días. Bueno, pues mira, pues bien, trataremos de que sean muchísimos más y trataremos de que el equipo siga creciendo y siga ganando partidos y esté preparado para ganar todas las competiciones, que es lo que pretende siempre el Real Madrid.
¿Qué nota se pone usted y qué nota pone el equipo? ¿Qué nota se pone usted? ¿Y a usted?
No, las notas se ponen a final de temporada. Las notas, como en cualquier universidad o colegio, se ponen siempre a final de curso. Y el final de curso será cuando llegue el momento de ponerse notas. Al equipo le pongo un 10 en todos los aspectos. Sobre todo, un 10 en la actitud y en la predisposición al trabajo y a querer ser un equipo. Y así tenemos que seguir trabajando. Ese es el camino. Pero el resto es para final de curso.
Hola, Mister Javier García para RealMadrid.com. ¿Cuáles son las virtudes de este nuevo Español al que recibís mañana? Un equipo que está cuarto en Liga y que apenas ha mostrado fisuras hasta ahora.
Estaba esperando esa pregunta. Es la realmente importante, no porque no sea en el resto, sino porque va a ser un partido muy, muy exigente, no tengo ninguna duda. El Español es un equipo muy mejorado, desde mi punto de vista. Un equipo muy completo en muchísimas situaciones del juego y que además tiene toda la semana para preparar el partido mañana a conciencia. Me consta que tiene un gran entrenador y seguro que nos va a obligar a hacer un gran esfuerzo y un gran partido mañana para ganarle. Creo que es un partido de los que hemos tenido en el Bernabéu, para mí el más exigente.
¿Qué tal? Buenos días. Antón Meana de la cadena SER. La crítica periodística y la profesional ha sido muy generosa con su equipo en los últimos días, hablando del partido contra la Champions, contra la Roma. Si ha visto otra vez el partido, quería saber si a usted también le pareció para tanto. El mejor Madrid en años en el Bernabéu, un partido que la gente no recordaba, casi el Madrid de la quinta del buitre. ¿Usted viendo el partido le pareció tan bueno?
Bueno, nosotros lo primero no vivimos de la crítica, ¿eh? Sea buena, sea mala, vivimos de nuestros análisis del equipo y en este aspecto pues el equipo hizo un buen partido, pero en todos los partidos, siempre una vez que los ves cosas a corregir, sin ninguna duda, y cosas que están bien. A veces se piensa que un partido está muy mal, hay muchas cosas buenas, y en un partido que crees que todo está muy bien, siempre hay cosas a corregir y a crecer, y este no es una excepción. Bueno, y este partido ya pasó, ¿eh? Ya pasó, ya es historia. Y el partido realmente importante y el que nos va a obligar a seguir en esa línea es el de mañana, el del Español.
Sí, Pablo Polo de Marca. Yo quería saber, ya que ha confirmado que Carvajal no iba a estar, no sé si es un buen momento o si lo vamos a ver a Odriozola y cómo está él para este partido, si le ves confiado.
La alineación la daremos mañana. La daremos mañana. Veremos. Bien, está bien, está trabajando bien, como el resto de compañeros, y la alineación del partido contra el Español la daremos mañana.
Hola, Julen, aquí Sergio Quirante para Gol. Hoy estamos haciendo una encuesta en las redes sociales, como sé que usted no las utiliza, se la voy a trasladar en la rueda de prensa. Estamos preguntando si hubieran expulsado a Cristiano Ronaldo con la camiseta del Real Madrid el otro día. No sé qué opina usted.
No tengo una opinión. Si hubiera, fíjate, ¿hasta dónde nos puede llevar? No, sinceramente no. Seguramente es un debate más para vosotros que para mí.
Ahora, mister, José Aguado de la Razón. Está hablando de fondo de armario, de que puede haber rotaciones. ¿Al entrar a otros jugadores, el equipo cambia la forma de jugar?
Nosotros, lo primero que, sí, a tu pregunta, que se me ocurre, es decir, el fútbol no es un 11 titular. En el fútbol solamente la gente se fija en los 11 que juegan, pero cada partido juegan 14. Y en una plantilla que afronta o que quiere ganar todo como es la nuestra, todos los jugadores van a ser importantes. Y todos, lógicamente, nos van a dar cosas. No hay dos jugadores iguales, pero todos van a tratar de poner en práctica lo que tratamos de trabajamos y cómo sentimos el fútbol y cómo lo estamos trabajando y desarrollando. Eso sí, claro que sí.
Hola, Julen. Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Quería preguntarle por la portería. Ya ha dejado claro que tiene tres soluciones, que no es un problema, pero quería saber cómo viven tanto Courtois como Keylor Navas la situación. Si usted percibe que ellos están cómodos con esa alternancia que de momento está planteando.
Bueno, ellos están entrenando fenomenal, están compitiendo bien y poco más te puedo decir. A partir de ahí hay una normalidad y una naturalidad en todas las situaciones, seguramente mucho más normal y natural desde dentro de lo que se pueda ver desde fuera a veces las cosas, pero en el fútbol son así. Las cosas son mucho más simples a nivel profesional e internamente que a veces como se quiere mostrar fuera, ¿no? Con lo cual yo estoy encantado con el trabajo de los tres y con la preparación y la sensación que nos transmiten los tres.
Últimas dos preguntas.
Hola, mister. Edu Pidal, de Onda Cero. Antes del Mundial escuché en Sport You decir que Messi le parecía el mejor jugador de la historia. En su presentación dijo que tenía al mejor del mundo, que es Cristiano, y hace poco dijo que no le gustan mucho los premios individuales, pero dijo algo así, como que el de Messi tendría que ser para Modric. Entonces, el lunes usted, ¿a quién le daría el premio? Si cree que como entrenador hay que seguir un discurso, ser políticamente correcto, el otro día Casemiro dijo que se lo daría a Cristiano y no a un compañero como Modric. Y si cree que todos piensan lo mismo o no lo pueden decir.
Me has hecho un montón de preguntas, no sé cómo contestar.
Pues como no me va a contestar directamente, ¿para que haga una reflexión?
Entonces, ¿para qué me preguntas? Si no te voy a contestar. A ver, lo has dicho tú mientras me preguntabas. No, sabes que no creo mucho en los premios individuales, pero no por nada, sino porque el fútbol lo siento desde un punto de vista absolutamente colectivo, y además creo que es así. A partir de ahí, en el reconocimiento a determinadas individualidades dentro de ese colectivo, me encantaría que fuera para nuestro jugador, para Luka, porque además ha hecho un año fantástico, pero ya, eso es lo que pienso de un premio individual. Pero lo que más me importa es el partido que hagamos mañana colectivamente, porque el fútbol es un deporte colectivo.
Última pregunta.
Aquí, mister.
Por lo de políticamente correcto, como tiene diferentes opiniones, no sé si es que lo dice porque es el entrenador del Real Madrid o porque verdaderamente lo cree.
Eso ya, si te digo eso, ya sabrías tanto como yo.
Buenos días, Mr. Tatiana Mantovani, Sport Interactivo de Brasil. Hablaba usted de las posibles rotaciones que va a contar con todo el equipo.
Disculpa, no te he entendido bien.
Hablaba usted de las posibles rotaciones que vas a contar con todo el equipo en partidos ahora que siguen estos hasta el parón. Quería saber si podremos ver por lo menos en la lista mañana Vinicius Junior. Gracias.
Bueno, veremos mañana, las alineaciones la daremos mañana y veremos qué es lo que ocurre, pero bueno, me puedes preguntar por Vinicius, me puedes preguntar por muchísimos más compañeros que han jugado poco, algunos no han jugado, y siempre tomaremos las decisiones en base a lo que sintamos que es mejor para el equipo. Muchas gracias.
Pues justo la última pregunta con la